ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Qué se ve estos días previo a Navidad? Luces de colores, arbolitos, guirnaldas, los jojo de Santa Claus, los villancicos sonando constantemente con sus campanitas, los arbolitos que están iluminados constantemente con guirnaldas, los budines ingleses, los panes dulces, los turrones, las canastas navideñas, las sidras y todas las bebidas. Todo eso es lo que se ve estos días, Salvador. Y de alguna manera llena nuestro campo visual y nuestra percepción en los sentidos de lo que es la Navidad.
Bueno, yo creo que hay una de las cosas que tenemos que aprender es saber, ¿no? Allá Caravaggio, Michelangelo Merisi, en el barroco, ¿no? Y el barroco italiano, el gran pintor del barroco italiano, pintó una canasta de frutas, una bandeja de esas que se usaba para exhibir la fruta, ¿no? En las casas. Y pintó esa bandeja con la fruta, y uno pasa y ve una canasta de frutas. Ahora, ¿por qué la pintó? ¿No? ¿Por qué la pintó? Y uno si empieza a mirar, él lo que quiso simbolizar es la caducidad y transitoriedad de la vida. Lo que pasa con la vida humana. Que la vida humana es como una fruta arrancada, que está allí, lo sana y después se va gastando. Y es interesante porque si uno ve el cuadro, Del lado derecho entra la luz. Entonces el cuadro está iluminado, tiene vida. Y lo otro está en la parte oscura, las sombras, el lado izquierdo, la caducidad.
Sí, sí.
Vos sabés que como somos diestros tenemos una característica que no notamos. Y es que cuando entramos a un lugar, primero miramos el lado derecho.
Ah, mira.
Eso se nota cuando uno va, por ejemplo, a un museo. Si uno se para y ve cuando la persona entra en la sala, lo primero que hace es mirar al lado derecho y después empieza por el izquierdo.
Eso es para porque la mayoría de la población es diestra.
Es diestra, ¿no? Entonces se mira. Entonces él decía que lo primero que iban a mirar el lado derecho iban a ver la zona luminosa. Y después los ojos recorrían hacia el lado izquierdo y se veía la caducidad. Somos como esa fruta, estamos sujetos al tiempo que corrompe. Las hojas del lado derecho, con luz y lozanía, y del izquierdo, secándose. Una manzana picada. Eso hay que percibirlo. Es decir, uno se tiene que mirar y ¿por qué puso una manzana que está picada?
Ahí la veo.
¿No es cierto? Es porque empezó la corrupción. Recuerda al Edén, claro. ¿No? Y cada fruta tiene un significado. Sería largo explicar todo esto, pero cada fruta tiene un significado. Ahora, uno se para en un museo y ve la canasta de fruta. Y ve la gente que pasa, la mira y sigue de largo. Porque no es atractiva. Pero tiene todo un mensaje que se pasa por alto. Lo que quiere decir que podemos pasar frente a algo y no ver su significado.
El mensaje que quiso dar el artista.
¿Cuál es la significación? Y yo digo que lo mismo sucede con la Navidad, ¿no? Hay un énfasis en lo accidental, ¿no? ¿Y lo accidental qué es? El pesebre, la estrella, los magos, el asno, el buey. Lo accidental es importante, pero tenemos que ver lo esencial. Entonces, si nos quedamos en lo accidental, no vemos la realidad. Vemos la realidad cuando pensamos que eso que es accidental tiene un significado trascendente que está detrás. Y es ese significado el significado que hoy no tenemos de la Navidad. Es decir, tenemos el significado accidental, pero no el significado profundo de lo que es la Navidad. Cuando uno se acerca a la Navidad, ¿qué piensa? En José y María y en Jesús como un niño pobre. Y bueno, es verdad, eso está allí. Los que pasaban debían tener una triste impresión de lo que estaban viendo allí, porque veían una mujer y un hombre que les nace su primer hijo en un pesebre rodeado de animales y de suciedad. Y debían decir, bueno, esta gente es gente pobre y nadie se iba dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque veían la pobreza que estaba allí.
Claro.
Pero cuando llegan los pastores, que conocen el significado, ellos ven el asunto, lo ven desde otro punto de vista. Uh-huh. Ellos ven la gloria del lugar y entonces se van alabando a Dios. Fíjese la diferencia. Unos pasan y como no entienden el significado, se van con toda la tristeza y la amargura. Y otros llegan y conociendo el significado de lo que tienen delante, eso transforma sus vidas. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que hay que ver en la Navidad. Tenemos que ver la transformación que produce la Navidad si comprendemos el sentido profundo de lo que está pasando y no nos quedamos con lo accidental.
Claro. Y miramos en detalle, ¿no?
Uh-huh. Sí, uno mira el relato y dice que cuando el ángel le dijo a los pastores que había nacido un niño envuelto en pañales, lo primero que dijeron ellos es, pasemos y veamos. Es decir, tomaron impulso porque querían ver lo profundo de eso que había sucedido. Uh-huh. Los magos de Oriente vieron la estrella y viéndola, la siguieron. Sí. Es decir, acá hay un movimiento voluntario de la persona por entrar en el significado de lo que sabe que ha pasado.
No y quedarse entonces, simplemente con el hecho.
Claro, no quedarse con lo accidental. Entrar, y yo creo que eso es lo que nos falta en este momento. La necesidad de avanzar para mirar más profundamente esto. Uh-huh. Recordemos que en el relato los ángeles le dicen hay un niño que está acostado en un pesebre envuelto en pañales. Esos son los datos, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Uh-huh. Y cuando ellos llegan y ven al niño en el pesebre, para ellos era distinto que el que pasaba por allí lo veía. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando, porque sabían qué significaba. Y entonces acá está la esencia de la Navidad, es ver eso y entender el significado. Por supuesto que hay muchas cosas, pero el centro es el niño. Y si falta el niño, falta todo. Uh-huh. Y entonces hay que saber cuál es el misterio de ese niño que está allí en el pesebre. ¿Cuál es el misterio, no? ¿Qué significa ese niño? Yo tengo una colección de pesebres latinoamericanos, algunos europeos también, pero que tienen una condición. Únicamente entran en la colección mía si tienen algún rasgo que tenga que ver con lo autóctono. Es decir, que tengan algo que ver con la cultura de ese pueblo y que muestre cómo ellos entienden a Jesucristo como parte de su cultura, uh-huh. que se olvidan de que está allá en Jerusalén, claro. en el siglo I,
sino trasladarlo
y lo siente parte. Uh-huh. Esto me surgió porque un día vi un pesebre hecho en barro en Lima, que lo habían hecho en el Cusco, donde tenían los rasgos y las vestimentas del hombre norteño, uh-huh. ¿no? Es decir, el chullo, el sombrero ese con orejeras, claro, claro. como si estuviera en la montaña, todo eso, las polleras de la cholita tenía María. Y me llamó mucho la atención, mucho. Y entonces empecé a mirarlo, y los magos también tenían eso, es decir, todos pertenecían al pueblo de ellos. Y yo pensaba en ese hombre, ese artesano, me acuerdo el precio, costaba $3. Y eran 8 figuras grandes,
muy trabajadas,
en barrio, muy trabajadas. Y cosido el barro, ¿no? Y yo pensaba, este hombre, todo lo que ha trabajado y todo lo que ha puesto acá, para ganar lo mínimo, porque después está el que los va a buscar y los trae hasta Lima, uh-huh. y gana el que los vende allí, el que los distribuye. Uno dice, ¿qué es lo que pasa acá, no? Claro. Pero yo pensaba en el que lo hizo, en ese que está allí en el comienzo. Y el que lo hizo allí, en alguna forma sentía, cuando escuchaba el relato de la Navidad, que esto había sucedido en su pueblo, que era gente como él. Y eso pasa en varios casos. Los mapuches, por ejemplo, en Chile, tienen un pesebre donde María y José tienen una tremenda tristeza. Ajá. Son los colonizados, los que sienten que no son libres, ¿no? Ajá. Y tienen los rasgos de ellos con toda esa tristeza. Y así cada lugar tiene esto.
Le va asignando el espíritu con el cual también se sienten ellos.
Claro. Uh-huh. Vos sabés que fui a comprar uno en un país latinoamericano, me voy a guardar el país. Y la persona que me atiende me muestra uno que realmente era bellísimo, era pequeño, yo trato de que sea pequeño porque
para transportarlo.
Sí. Entonces era pequeño, entonces dije, sí, lo voy a llevar. Digo, pero envuélvame cada figura una por una, ¿no? Y entonces me envolvió toda y no me envolvió el niño. Uh-huh. Cuando yo llegué a Buenos Aires tenía todo menos el niño. Mm. Lo quise decir que no sirve.
Claro.
Podía faltar cualquier cosa
menos
el niño, ¿cierto? El significado de la Navidad realmente se adquiere cuando uno ve. Uh-huh. Y la ve como que tiene que ver con uno. No lo ve como un hecho histórico, sino que la Navidad tiene que ver conmigo,
sí, sí,
¿no?
Uh-huh.
Y por eso estos pesebres me llaman mucho la atención, porque tiene que ver con el que lo pensó y lo vio así, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando uno habla, cada uno se forma una imagen diferente. Si yo describo el nacimiento y tengo 10 personas oyendo, 10 personas van a formarse mentalmente una imagen totalmente diferente. Uh-huh. Y yo no sé cómo la están formando la imagen, qué es lo que están viendo de lo que uno le dice. Pero cuando el artista porque es un artista, hizo, me dijo cómo lo veía él.
Uh-huh.
Y seguramente es un hombre andino, de pocas palabras, que es incapaz de comunicar eso, pero que lo pudo comunicar con lo que él modeló en el barro.
Uh-huh.
Ahí uno entiende cómo lo ve. Y esto es lo más importante en la Navidad, cómo lo veo yo.
Exacto.
¿No? Uh-huh. ¿Cómo estoy viendo eso que tengo delante? Y entonces el misterio está en que allí hay una verdad que no se puede alcanzar con la mente. Es decir, no se puede alcanzar razonando, sino que necesito que Dios me diga lo que es. Y cuando Dios me dice lo que es, entonces entiendo que es la Navidad.
¿Y usted qué entiende que es la Navidad? ¿Lo que se ve o lo que está allí escondido tras tanto elemento que nos tapa la posibilidad de verlo? Hacemos una pausa y ya seguimos en este programa navideño con Salvador de Lutri. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. No alcanza, decías, Salvador, antes de ir a la pausa, con mis sentidos, que a veces están apabullados en esta época del año para comprender todo lo que significa el hecho que Jesús nació en Navidad.
Y bueno, por eso decíamos que el misterio no se puede entender por medio de la razón. Entonces yo necesito que Dios me lo explique.
Claro.
Y por eso hablamos de misterio de la encarnación. Porque los misterios, cuando se habla de misterio en la fe cristiana, no se habla de algo que no se puede conocer, sino se habla de algo que no se puede conocer con la razón.
Uh-huh.
Y que Dios, sin embargo, lo muestra. Entonces los misterios sabemos cuáles son.
Porque, ¿no?, está apelando a la fe.
Claro. Uh-huh. Lo que explica es el misterio de la encarnación, cómo Dios se hizo hombre. Y claro, la razón se hace muchas preguntas. ¿Cómo pudo el ser espiritual hacerse materia, por ejemplo?
Claro.
¿Cómo pudo la eternidad sujetarse al tiempo? ¿Cómo pudo el omnipotente limitarse al espacio? Todas son preguntas. Bueno, eso no se puede entender. Y no es que no lo entendemos nosotros, no lo entiende nadie, porque José no lo entendió, ¿no? José no entendió esto. Él sabe del embarazo de María, pero no, él no entiende qué es lo que está pasando. María no pudo entenderlo, dijo, ¿cómo puede esto hacerlo? Lo que quiere decir que ellos no entendieron tampoco el asunto del misterio, pero se entregaron al misterio. Y entonces
esa es la decisión más importante, claro.
Y yo digo que frente a la Navidad sé lo que es, veo los efectos, y no puedo entenderlo, pero está allí y en alguna forma ese Jesús cambia mi vida, ¿no? Sé que Dios fue manifestado en carne. No puedo razonarlo, pero lo creo porque Dios lo hizo. Y ese misterio desde hace 2000 años transformó a Pedro y a los demás apóstoles, derribó el orgullo de Saulo, destruyó la soberbia del Imperio Romano y nos vuelve a congregar en esta Navidad 2000 años después. Para penetrarlo entonces hay que mirarlo con fe y entender lo que significa la fe cristiana. El apóstol Pablo en una de sus cartas habla de lo que él está sufriendo, de los problemas que ha tenido, ¿no? Y está sufriendo una cantidad de persecuciones, cuando se va de un lugar naufraga, es decir, está viviendo una vida aventurera, diríamos, pero en el mal sentido de la palabra.
Pasándola,
¿no?
Mal, realmente.
Pasándola mal. Y entonces él dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no nos sentimos desamparados. Estamos derribados, pero no nos han destruido. Uno dice, ¿cómo puede él mantener en todo eso, encontrar que nunca es definitivo el asunto, ¿no? Encontrar esa nota de triunfo. Estoy atribulado, pero no tengo angustia. Es difícil eso, estar pasando por un mal momento y no estar angustiado. Dice, estoy en apuros, pero no me desespero. Y me persiguen, pero no siento que esté desamparado. Y en general lo que siente el perseguido es que está desamparado.
Exacto,
por eso,
abandonado,
¿no?
Sí.
Y dice, estoy derribado, pero no estoy destruido. Es decir, voy a volver a levantarme. Y entonces él explica por qué tiene esa fortaleza. Y él dice que esa fortaleza está porque no está mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
No se ven,
¿no? Porque las cosas que se ven pertenecen al tiempo y las que no se ven son las cosas eternas. Quiere decir que esa mirada que ve lo que no se ve es la que trae el secreto de la vida de Pablo.
Y no viene a través de la percepción de sus sentidos, sino a través de la fe en lo que Dios le ha mostrado que debe ser su caminar.
Claro, porque como es un misterio, no lo puede alcanzar él por la razón. Y Pablo es muy claro en esto, ¿no? En que todo eso se adquiere mirando lo que no se ve. Si yo estoy mirando lo de abajo, entonces estoy atribulado y también estoy angustiado.
Claro, claro.
Estoy derribado y también me siento destruido. Pero él mira lo que no se ve. Y entonces él dice, porque todo lo que se ve pertenece al tiempo. Envejece con el tiempo, se desvanece en el tiempo. Esto le sucede a las cosas, pero también le sucede a la persona, a nosotros, que pertenecemos al tiempo, ¿no? Aquellas cosas que parecen eternas también pertenecen al tiempo. Todo lo que se ve pertenece al tiempo. Miramos las estrellas y parece que pertenecen a la eternidad. No, pertenecen al tiempo porque se van desvaneciendo, se van apagando. Algunas de las estrellas que estamos viendo ya se apagaron hace años, ¿no? Y vemos solamente la luz que quedó por la distancia a la que está. El mundo, todo material, todo se desvanece. Las cosas que se ven son temporales, todo lo que alcanzo a ver con mis ojos son temporales. La maravilla es que hay cosas que no se ven, y el pesebre está puesto en esas cosas que no se ven. Es la mirada de fe. ¿Por qué María, que no entiende, puede ser parte de esto? ¿Por qué José, que no entiende, puede ser parte de esto? Porque creyeron, y porque hubo fe. Y la Navidad tiene que despertar, no nuestra ternura por el niño de Belén, no nuestros buenos sentimientos, no todo eso, tiene que despertar nuestra fe.
Claro, y esa fe en acción, porque
claro,
ellos tomaron acciones, ¿no?
Tengo que hacer algo por la fe, ¿no? No es creer por creer. La fe siempre, si la fe está viva, siempre acciona. Cuando la fe no acciona, es porque no es fe.
Claro.
Es mera credulidad. Y hay gente que tiene credulidad, pero no tiene fe. Y entonces cree que tiene una fe, pero no tiene una fe. Cuando yo tengo una verdadera fe, esa fe acciona en mi vida. Quiere decir que en la primera Navidad ya se dio la dicotomía del día de hoy. Algunos vieron únicamente lo que se veía. Herodes, por ejemplo, que mandó a matar a los chicos, porque él vio solamente lo de abajo. Esto es consecuencia de una visión alterada, realmente, de una persona no solamente cruel, sino también angustiada, desesperada por mantener el poder. Y yo pienso siempre, el 25 a la tarde, que es, a mí me preocupa más el 25 a la tarde, ¿cuánta gente se siente vacía?
Sí, porque la celebración latina es muy fuerte en la Nochebuena y algunas cosas que pasan durante el día, pero a la tardecita, el 25...
Sí, se cae todo, se cae todo. Vos sabés que en nuestra iglesia la celebración de Navidad se hace el 25 a la tarde.
Mira.
Y se hace justamente por eso, porque se congrega muchísima gente que no es creyente, pero que ese día está desesperado y viene buscando
una respuesta,
sí. Porque entró el vacío posterior a la fiesta,
claro.
¿No? Bueno, miraron solamente lo que se veía, ¿no? Los pastores que miraron lo que no se veía se fueron contentos a la casa. Y yo creo que en esta Navidad algunos, alterados y sin paz interior, afectados por las circunstancias, celebran la Navidad con miopía. Bueno, que pasen estas fiestas rápido, pero celebremos. Y luchan como si Dios no existiera, pero celebran la Navidad, ¿no? Y viven aferrados a las cosas que se ven. Y otros van a ver lo otro. Van a ver que esto tiene un sentido trascendente, que hay algo más allá de nosotros en la Navidad, y que son los que van a tener en la tarde del 25 la presencia de la fe que los sostiene, y que no necesita ya de todas las luces y de todas las cosas de la Navidad, sino que ya Cristo es una presencia en sus vidas. Y cuando Cristo es una presencia en sus vidas, entonces aprendemos a mirar lo que no se ve. Y podemos decir con Pablo que tenemos muchos problemas, pero que siempre la presencia del Señor con nosotros hace que no sean el último problema, que todo tiene su salida.
Thank you.
la música de Vivaldi con su concierto para dos trompetas en do mayor, el primer movimiento, el Allegro, nos animaba a pensar en lo que no se ve de la Navidad, lo que Salvador nos desafiaba el día de hoy en este primero de nuestros dos programas de Tierra Firme para Navidad, de esta época especial en que esperamos que usted encuentre y vea lo que no se ve a simple vista y que a veces está oculto entre tanta cosa que oscurece la visión correcta. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo y dialogar con nosotros en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, un sitio especialmente diseñado para Tierra Firme, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, leer el texto y la transcripción de la conversación con Salvador, encontrar artículos y otros programas para comunicarse con nosotros y utilizar nuestros materiales. tierrafirmertm.org. Desde allí suscribirse al boletín electrónico, obtener acceso a las redes sociales y permanecer en contacto más cercano porque vamos haciendo publicaciones semana tras semana. tierrafirmertm.org. Le esperamos en la próxima para seguir mirando este espíritu navideño y encontrar respuestas que nos ayuden a enfocarnos correctamente con la llegada de Jesucristo. Un saludo y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.